niños bien seguros. Nuestra habitual sección destinada a los niños bien seguros. Así que tenemos una cantidad enorme de consejos para prevenir los accidentes de los niños en todas partes. Por ejemplo, en casa. En su casa, Rolón, coloque trabas en los muebles en donde guarda sustancias tóxicas. ¿Dónde guarda usted las sustancias tóxicas?
En los muebles.
En los muebles.
Sí, no, a veces en el botiquín, por ejemplo, ¿no?
Porque usted guarda sustancias tóxicas en el botiquín.
Sí, porque está alto, no llegan los pibes.
Pero porque usted cuando ve algo alto, ahí le guarda sustancias tóxicas.
Claro, lejos de la
casa. ¿Qué quiere una sustancia tóxica?
Eso es lo primero que
le va a preguntar. Por ejemplo, hormiguicida, cucarachicida.
¿Tiene hormiguicida usted en su casa?
Sí, claro.
¿Pero no le viene el tipo con el el cañito ese con la pistola cada tanto?
Sí, una vez por mes.
¿Y usted lo atiende con el paciente y todo ahí?
Si al paciente lo hace levantar y lo desinfecta. Bueno, pero acá lo que dice es, aún así
así que,
no sé, así, tenga bien rotuladas las botellas en las que guarda sustancias peligrosas. Por ejemplo, cada botella donde se guarda sustancias peligrosas debe decir sustancias peligrosas. Y que entonces viene el niño que tiene un año y ve, dice, sustancia peligrosa. Sustancia peligrosa. El niño en su media lengua. Ve la sustancia peligrosa y dice, papa. Las sustancias peligrosas pueden ser los líquidos de limpieza, pinturas o solventes. Pinturas o solventes. Ya que un adulto distraído podría confundirlo con otras sustancias si no tienen un cartel. ¿Qué cosa?
Un adulto distraído, ya no un niño.
No, pero aquí es también para los adultos distraídos.
Claro, ya está tan borracho el tipo que va
a dar el solvente. Claro, dice, a ver, está fuerte la psicosis.
Claro, puede confundirlo, se lo pone en una botella.
De Cinsano.
En una botella.
No, de Cinsano no hay, por lo general esas sustancias son más bien blancas, perdón, e incoloras.
Pero no, a la altura del tipo.
Sí. Entonces, y el Cinsano se da cuenta porque es oscurito. Pero a lo mejor lo confunde con el
ron. Yo creo que es oscurito el
Cinsano. El Cinsano medio rojito. ¿Qué color es? Medio marrón.
Depende.
Marrón.
Oh, pero, claro. De color oro.
Claro.
Depende. Color oro, discúlpeme. Soy de la firma yo. ¿Así? Soy Raúl Cinsano.
Ah, mucho gusto.
El hijo de Francesco.
El hijo de Francesco.
Claro, bueno, entonces, alguno por ahí se lo pone en una botella que quedó vacía ahí, de vodka, por ejemplo, a la sustancia
peligrosa.
Claro, a la guarrás, por ejemplo.
Y viene el tipo y dice, me voy a tomar una vodka con
hielo,
con mandarina, dice. Y se toma la guarrás.
Sí,
¿Y qué le pasa a una persona que se toma, digamos, una guarrás con naranja?
Se intoxica.
¿Y puede fenecer?
Puede fenecer.
Parece mentira, muchacho joven. Todo por no ponerle. Entonces usted le tiene que poner un cartel.
Sí.
Mire, lo que no hay que hacer tampoco es poner esas sustancias en botellas de gaseosa.
Claro.
Y menos en heladera.
Y
me voy a tomar una racauchicola. Se prende ahí y se toma medio litro de sangajol.
Sí.
Así que no hay que tener todas esas cosas.
No, ¿para qué lo tiene Rolón?
Claro,
la mano ahí.
Y bueno, porque usted necesita a lo mejor aguarrar.
Sí.
Usted estuvo pintando, va a pintarlo, guarda lo que le sobra.
Sí, yo guardo. Tengo un pincel duro pegado al tacho. Del año 70.
¿Usted no acostumbra a lavarlo, a usarlo?
¿El pincel?
Sí, claro.
No.
Bueno,
lo dejé dentro del tacho y el otro día lo fui a sacar y se quedó pegado al tacho.
Claro,
pero una vez usado, metelo en aguarrás.
Claro, dijo el Escipión.
Claro.
Y ahí, hasta la próxima vez.
Si usted utilizó pintura al aceite, lo tiene que poner en agua rasa. Si utilizó pintura al agua, basta con que lo lave con agua.
¿Ah, sí?
Sí.
No. Bueno. Nunca guarde.
Uh-huh. Derroche, señora.
Derroche. Bien. La calefacción debe tener ventilación al exterior.
Ajá. ¿A dónde, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, a Chile.
Ajá. Claro.
Pero no calienta nunca, ¿sí? Es decir, el calor es así, no balanceable. La cocina es el ámbito de la casa donde se producen mayor cantidad de accidentes. Hay que enseñarles a los chicos a prestar atención. Por ejemplo, cuando le ayudan a usted a lavar los platos, ¿qué les puede pasar?
Dentro mismo de la pileta,
sí, con los pies
ahí. Ellos se meten adentro de la pileta de la cocina,
sí,
y le entran ahí. Por ahí se caen por el agujero.
¿Pero tiene un pibe chico o un agujero grande usted?
No sé. Sí. Hay gente para todo.
Sí.
Yo antes tenía la costumbre, ya se lo conté, de lavar los platos en la bañadera.
Y ganaba tiempo.
Claro, ganaba tiempo. ¿Sí? Porque yo trabajaba mucho.
Claro.
Entonces, bueno, cuando lavaba los platos a la noche, aproveché y me pegaba yo mismo una enjuagada. Llenaba la bañadera, ¿no es cierto?
¿Primero usted o los platos?
No,
primero.
Simultáneamente.
Llenaba con los platos,
le metí un poco de detergente, le metí,
claro.
Y sales de baño.
Ah, está bien. Sí, porque saca todo.
Sales de baño para mí.
Claro, y el detergente
para los platos, sartenes y esas cosas. Entonces metía todo ahí, incluso de varios días, ¿no? Porque no me voy a andar bañando todos los días.
Uh-huh.
Y ahí le entraba a dar mientras cantaba con el estropajo.
Sí, fregaba.
Los platos y los iba poniendo en un costado afuera de la bañadera, en el piso los ponía. Que después me olvidaba y salía y los pisaba.
Cuidado los cuchillos.
Los cuchillos de punta.
Ah.
Claro, porque a veces quedaban cosas sin lavar. Yo, después que terminaba de lavar los platos, me hacía como 10 minutos de relax.
Con las sales.
Con las sales que ya las había puesto y con la misma espumita que se había hecho del detergente.
Sí, llena de mugre.
Quedaba así recostado, pero veo que en el fondo siempre queda algún tenedor,
claro.
Algún cuchillo, algo que...
Una cucharita.
La cucharita se ve
tan nada. Pues no tiene filo la cuchara.
Y ahí está el peligro, porque vos empezás a un poco de ejercicios de longanía. Claro. Aunque se ve por ahí, te ensartás el cuchillo. Que vas directo al hospital peruano, no te das cuenta, y salís, y por ahí a la noche, porque uno a veces no se da cuenta, el estrés te impide sentir dolor.
Claro, porque por ahí está muy contracturado,
claro,
se registra el músculo.
Un cuchillo, y una noche, yo me bañé a la tardecita, a la noche, bueno, estábamos ahí con mi pareja, ¿no? me estoy sacando el smoking, habíamos ido a danzar, qué sé yo, me saco la camisa y me dice mi novia, ¿y ese cuchillo? Y tenía un cuchillo
asomado
en el costado.
Para ti, amor mío.
Y lo saqué y dijo, es para ti. Le
disimulé.
Por suerte el detergente...
La
dura toda
la hemorragia.
El detergente desinfecta todo, te deja.
¿Sí?
¿O no?
No, si no, imagínese que los quirófanos
necesitarían detergente.
¿Y lo sacó a tiempo usted?
¿El qué?
El cuchillo, ¿lo sacó a tiempo, digo?
Lo saqué, a tiempo no.
Ya había perdido mucha sangre.
Sí.
Sí, pero usted, perdóneme, ¿no?
Pálido.
Se bañó la tardecita, todas esas horas que pasaron. ¿Usted no se iba sintiendo?
Sí, pero veo como es uno. Sí. Yo sentía como quien que me iba desangrando. Pero
cuando bailaba.
Así es la vida. Estoy bailando y sin embargo parece que me desangrara. lo que es el hombre, decía yo, filosofaba, el hombre no puede encontrar nunca una alegría completa sin que algo venga a estropearse, decía yo, mientras hacía el ocho, el sanguchito y la sentada,
sí.
Incluso regueros de sangre iba dejando.
Pero ¿cómo siente el tango este tipo?
Ah,
dice
este tipo.
Mirá.
Mirá bien. Cómo lo siente.
El tango en la sangre. Continúo, por favor. Tenga mano tallador. Los teléfonos de emergencias médicas, uh-huh, de algún vecino. ¿Verdad que?
Por cualquier cosa que le pase, ¿quién es el que está más cerca para socorrerlo? El vecino. ¿Usted me tiene el teléfono del chino, por ejemplo?
Pero no se trata de con el vecino, no, por ahí.
¿Y el vecino de lado? Hay una vecina que estoy esperando que me salude desde que me mudé.
Y otro que peor.
Sí, sí. Pero no sé cómo lo va a tomar. Si, digamos, por ejemplo, digo, discúlpeme, pero me siento mal y no tengo que me cuide.
Son las 3 de la mañana, señor.
Claro, buenas tardes, mire.
No, buenas noches. Sí,
buenas noches, vecino. Soy el vecino de acá al lado.
¿Cuál? ¿Ese que hace ruido hasta tarde?
No, ese es el del otro lado.
Ah, sí.
Yo mire, discúlpeme, nosotros no nos conocemos, tampoco nos saludamos, pero como usted es el vecino,
sí,
y estoy con vómitos.
Bueno, será algo que conmigo
estoy,
yo que tengo
estoy
que
asustado, la verdad. ¿Por qué no viene a cuidarme?
Pero yo no curo ni vómito ni susto, señor.
Sí, eso se parece.
¿No tiene alguien que lo... ¿Está solo?
Sí, estoy solo.
¿Por qué no llama a alguien que lo quiera, que lo aprecie, que tenga ganas de
quererlo? Quiere decir que usted no me quiere ni me aprecia, ¿no?
Exactamente.
Bueno. En la vida cotidiana enseña a los niños a no tocar cables pelados.
Ah, sí. ¿Cables ni pelados?
Mi hijo está estudiando.
Sí.
Está estudiando para no tocar cables pelados.
Ajá.
Sigue la carrera de no tocar cables pelados. Pero yo prefiero enseñarle eso y no cosas que no le van a servir para nada el día de mañana.
Claro,
claro, que tenga un oficio.
No, claro. No tocar cables pelados, ajá, es un oficio. ¿Por qué el cable pelado?
Y porque el
cable... Nosotros hemos vendido cables mucho tiempo. Y el cable pelado
pero no
es barato.
No lo vendía pelado.
Porro.
Vendíamos pelado y peludo. El cable pelado sale un poquito más barato, sí. Pero es un riesgo, ¿no es cierto, señor? Por ahí usted se distrae, lo pisa y...
Y se queda seco.
Y se queda efectivamente, ¿no es cierto?
¿Qué responsable? ¿Cómo?
Y más cable pelado. Si recién ha lavado los platos en la bañadera,
claro.
Está mojada, señora.
Está mojada la señora, y más efecto le hace el cable pelado. Pero hay que enseñarle, chicos, no toques el cable pelado.
Este es el cable pelado.
El cable pelado. Dice, los niños más chicos no deben manipular cuchillos, taladros, sierras o cualquier otra herramienta. Eso lo tiene que... manipular siempre el mayorcito.
Sí.
Al mayor que tiene 5 años.
No.
El taladro.
Sí.
Y la sierra.
Sí, no, 5 años no. Puede manejar un taladro, una sierra, un chico de 5 años.
Hay herramientas que son muy peligrosas. Mire, nosotros éramos carniceros antes, ¿no?
Ajá.
Y teníamos esa sierra para cortar las costeletas.
Ah, sí. Mierda. Qué habilidad tiene.
Y eso que usted lo hace con la boca, pero es más peligroso todavía que eso.
Nosotros, mire, con decirle, antes éramos uno.
¿Cómo que antes eran uno?
Nosotros dos éramos uno y un día
se resbaló.
Resbalamos y ahora somos dos.
Nos pasaron por la sierra.
Pero es peligrosa esa sierra, ¿no es cierto?
Sí, muy peligrosa.
Si usted fuera carnicero, ¿se la dejaría tocar a los nenes?
No, ni loco. Nadie que no estuviera capacitado.
¿Capacitado? Para ¿qué capacidad hay que tener para tocar una sierra? ¡La tocás!
Sí, pero escúcheme, si usted es un carnicero, es padre permisivo, ¿cómo no lo va a dejar al nene?
Claro, déjelo al nene, que él se entretiene, juega al carnicerito.
El día de mañana...
Dígame, ¿cómo quiere que le salga el carnicero? ¿Quién le va a atender en su vejez la carnicería?
No, pero usted le tiene que ir enseñando de a poco. Al principio lo que puede hacer el nene es, cuando usted corta la carne, el nene la pone en la bolsita, la pesa. ¿Qué me va a dar? ¿La carne en la mano me va a dar?
No, señor, pero yo vine acá a la carnicería, no voy a dejar que su hijo me ande tocando, sí, me ande tocando la carne antes de llevarme a mi casa, no sabe dónde anduvo metiendo la mano.
Pero escúcheme, usted la va a cocinar la carne, ¿qué problema
tiene? Tiene que ver que la voy a cocinar.
Y después cuando la cocina mata todas las bacterias.
Ah, sí, claro, la tengo que matar yo.
Perdone, ¿no? Pero, ¿y cómo quiere que agarre yo la carne si no la agarro con la mano?
Usted tiene que ponerse esos guantes...
O unas bolsitas de nylon.
Unas bolsitas de nylon.
No, la bolsita de nylon pierdo este dominio de la mano. Y veo que para cortar hay que tener mucha habilidad. Usted pide unas milanesas finitas, por ejemplo, bola de lomo.
Veo que van cortando... Tengo nombre, ¿eh? Tengo nombre. Señor Ramírez, no bola de lomo. Eso es para mis amigos que me dicen así.
Está bien, no. Bola de... Nalga.
¿Qué?
Nalga.
También, era mi
amigo. Bueno, ajá. Y creo que los tipos acá se le cortan finito, con esos cuchillos filosos.
Sí, porque lo afilan ahí, lo chairean, ¿no?
Sí, sí, bueno, ¿y eso qué le va a hacer? No lo puede hacer con guantes, ¿no? No, pues lo tiene que agarrar. Creo que ponen la mano, la apoyan contra la carne así, cortan.
Oh, guárdalo,
creo, cuidado.
Hay que tener mucha habilidad para hacer carne.
Y... Claro, por eso nosotros, porque nosotros nos compramos una carnicería ahora.
Ajá,
pero no sabemos atenderla porque...
Ah, ¿no son carniceros?
Éramos carniceros, pero desde que nos pasó eso nos agarró el miedo.
Sí,
realmente queremos cortar, ni siquiera nos sale para cortar un chorizo. El otro día una señora nos pidió un chorizo.
Perdimos la práctica.
Y la perdimos la práctica y le dimos un chorizo y medio. Le cortamos el segundo chorizo, se lo cortamos por la mitad.
Pero no le puede decir.
Yo le pedí dos chorizos, me dice carnicero. Y usted me dejó medio chorizo colgando ahí del violín.
Y aparte se me
tuve que dar la razón a la señora.
Claro, le di uno y la chapa, señor.
Claro, ¿quiere otro?
Y el medio chorizo se le desperdicia, aparte.
¿Por qué?
Y porque no está...
No, no,
el
claro,
sol,
claro,
no.
Medio chorizo no se cocina bien.
No.
Hay que cocinar uno entero y después se corta la mitad y la otra mitad la da a los pobres.
Ajá. Está bien. Pero bueno, el chorizo es fácil de cortar.
Bueno, justo no podemos cortar el chorizo. Entonces estamos viendo si hay algún carnicero. Hay que tener mucha habilidad, ¿no? ¿Dónde se estudia carnicería?
No, el oficio se va pasando así de generación en generación.
¿Dónde aprende? ¿En la carnicería de la calle usted?
Claro.
No, pues usted empieza trabajando en una carnicería, como le digo, empieza ayudando y a poquito le van enseñando a cortar.
No, usted empieza tratando la medida. El Ministerio de Educación, ¿qué hace que no pone una escuela de carnicería?
Señor, es verdad, están discriminando a los carniceros.
Sí, señor, lo que pasa es que todos quieren estudiar cosas supuestamente refinadas.
Claro.
Qué sé yo, bonsai. Ah,
cosa de no arremangarse.
Chef, psicólogo, tarot.
Todo
eso quiere ser, pero el carnicero no quiere estudiar nada.
Todos se quieren ganar la plata conversando.
Claro, no. Y el carnicero no. ¿Por qué? Porque no tiene charme, no viste.
Hay ganaderos como el nuestro, faltan carniceros.
Claro que
sobran psicólogos.
Y sobran psicólogos.
Sí. Ajá. Bueno.
Pues yo a mi hijo lo quiero hacer estudiar de carnicero y él no quiere. No quiere. Que ingeniero. Le digo, basta, ingeniero.
Sí, está lleno de ingenieros.
Claro, ¿para qué quiere un ingeniero en la carnicería?
Después se le va a vivir afuera el nene.
Claro.
En cambio los carniceros no.
Y no.
Los carniceros no. No van a vivir afuera, no. El carnicero es muy apegado al terruño.
Ajá, sí. Está bien.
Al terraño.
Disculpa.
Al terraño. Ya tiene todo puesto, tiene heladera.
Rodolfo Terruño. Ya tiene...
¿Qué? Ya tiene toda la inversión.
Todo, ya, yo le digo, mira, no tiene más que crecer y cortar la carne, porque ya hice todo por vos. Le digo, a mi hijo, le refuerzo el pescuezo.
¿Tiene esas heladeras grandotas?
Yo tengo esas heladeras, ¡ay! Juegan a la escondida los chicos.
Son grandes, son peligrosas, le digo.
Son peligrosas porque no se abren de adentro.
Bueno, hay algunas ahora que sí se abren de adentro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Cuando se rompen, sí.
No.
Yo les pongo un palo de escoba trabando porque se va todo el frío.
Claro.
Se va todo el frío. Yo le digo, no es para jugar a la heladera, le digo.
Uh-huh.
Y menos para recibir a los amiguitos. En verano vienen los amiguitos a jugar y se ponen a jugar al truco, se agarran una linterna y se meten adentro de la heladera a jugar al truco, a los que tienen calor, ¿vio?
Claro.
Y van ahí, y por ahí, yo me llevo una sorpresa, un asusto a la noche, por ahí digo, me voy a comer un pedazo de carne cruda, porque yo soy...
¿Así?
¿Ah, es carnívoro el hombre?
Porque en verano... Y...
Me refresca.
Abro la heladera, en un susto ahora, unos pibes jugando a la...
Sí, con una linterna.
Con una linterna ahí entre las reses.
No, 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 no tiene, no tiene que dejar a los chicos jugar ahí en la carnicería. La carnicería es un lugar muy peligroso.
Sí, señor, es el lugar más peligroso de la casa.
Sí, tiene.
La carnicería.
Entre la sierra que tiene ahí.
Sí,
tiene
sí.
Los cuchillos tan afilados. Tiene el pinche, ¿se vio cuando le van a cortar un pedazo de carne? Que...
¡Oh, claro, mira, mira!
Sí, sí. No sé cómo se llama eso, pero...
Yo me llamo...
Bola de lomo.
Bola de lomo. Pero para usted, Ramírez.
Ajá. Bien.
Por ahí el nene,
¿usted tiene buena carne?
¿Y qué va a decir?
Sí, una carne...
¿Tiene buen lomo?
Según. Es buena, cuando llega es buena.
Sí.
Después con los días ya empieza a aflojar un poquito, se cansa.
¿Usted no hará esa tramoya de poner esas
con las luces
azules?
No, las luces, cuéntense los van para que...
Le dé rojita.
Claro, para que anule el verde.
Verde, pero sí, mire que la carne tiene fecha de vencimiento también, ¿eh?
Abre mucho la puerta el nene, se pone verde.
Claro, se me pone verde la carne, ya la semana, dos semanas la carne empieza a aflojar. Parece mentira.
Pero, ¿dos semanas? No, dos semanas es muchísimo, ya está, la tiene que tirar.
Todavía no la vendí, no la tiro.
¿Cómo va a tirar? Él la pagó, ¿cómo va a tirar la carne?
Pero, ¿sabe? Y eso pasa también,
la hace porque claro.
Algunos son medios vagos, digo, para no tener que abrir la heladera, colgar y sacar todo el tiempo, sacan un pedazo de carne y ya lo dejan
la ahí. Dejan afuera.
La dejan la carne afuera.
Entonces, claro, pasan dos, tres horas, cuando después la guarda. Usted ya le rompió la cadena de frío.
Pero, ¿qué cadena? La gente la tiene que ver la carne ahí arriba.
No, tiene que estar arriba del mostrador.
¿Cómo están las milanesas, Ramírez?
Uh-huh.
Porque yo no dejo que me digan bola de lomo.
No, está bien, eso para los amigos.
Y ya lo ve, ahí está, señora. Y la puede tantear, la señora.
¿Que usted deja que toquen la mercadería?
Y si no, ¿cómo?
¿Cómo
está,
no?
Señora,
pero claro. Para ver
lo que conviene, ¿no?
Si es de confianza, la mujer viene todos los días.
O sea, que si viene eso... todos los días, pero nunca compra nada, ¿eh?
Viene y toca.
Viene y toca.
Sí.
Pégalos, ¿qué tal? ¿Cómo está la carne? ¿Cómo está la milanesa? ¿Cómo está el mondongo? ¿Cómo está el chorizo?
Sí.
Y se va. Y se va.
Dice. Acá se ve. Quedó medio, dice.
¿Eh?
Quedó medio acá, dice.
Sí.
A veces no. Quiere pasar del otro lado del mostrador, pero no, no se puede.
Claro, sí, sí.
No, pero, y entonces si yo vengo después de esta señora, seguramente sí. La carne que yo me llevo está manoseada. Ah, sí, sí, me lo dice así, tranquilamente. Yo no quiero llevar a mi boca carne que ha manoseado otro.
Es una señora, otra.
Bueno, otra, lo mismo. No, señor, no.
¿Cuántas veces?
Dígame, ¿usted tiene la milanesa ya preparada? Las corta en el momento.
Las corta en el momento. Las porque algunas las quieren finitas, otras las quieren gruesas.
¿Y empanada?
¿Empanada?
Sí.
¿Empanada? No, enfrente. No,
la quiere empanada ya.
¿Qué cosa?
La milanesa, señor, si la tiene empanada, si la pasó por
todo. No, empanada no vendemos, señor. Vendemos carne, acaso el carnicero. ¿O que este gorro ensangrentado que se cree que soy?
La torna.
El doctor Bernal. ¿Qué te cree que es eso? Carnicería el repulgue.
La toga de Pompeyo. No, señor, si la milanesa está empanada, si ya la pasó por pan, ¿la pasó por huevo?
No, señor, acá es una carnicería, está loco,
no, empanada, ¿qué pasa con el milanesa?
¿Eso era la carnicería?
Sí, señor, no. Esto es una carnicería seria. Las empanadas las hace usted, nosotros yo le vendo la carne. ¿No?
Usted va a esos lugares, esas granjas que vienen de todo ahí.
Sí, claro, que ya la tienen
para. Me resisto a vender pollo.
Ah, ¿por qué?
Sí. Porque no, nosotros somos carniceros de carne, nada más. Carne roja.
Ah, carne roja.
¿Sabes? Carne roja.
Liebre, por ejemplo,
sí, sí.
Tiene.
Roja es ese señor.
Sí, que...
carne roja, por eso
sí,
se llama
sí,
así.
Claro, porque antes cuando éramos uno, éramos roja. Después que nos pasó eso de la sierra... Ahora somos Rojas y Ramírez,
ajá.
Vulgarmente llamado Bola de Lomo.
Está bien.
Al señor le llaman Bofe.
¿Quiere que le dé la mano? Mire.
No, gracias.
Medio flojita.
Ajá. Y dígame, ¿tiene novillito?
¿El señor?
No. No, usted.
¿Cómo novillito?
Sí.
¿Qué quiere usted, novillito?
Porque usted puede tener carne, digamos, de vaca grande.
¿Vaquillona?
Sí.
Vaquillona, novillito.
Tenemos, más bien, de vaca seria tenemos.
Vaca seria y grande.
Vaca seria ya.
Mayorcita.
Sentada.
¿No es un poco durita?
Se resiste. Se resiste. Sí.
Medio garronuda, ¿eh?
Era el otro nombre que le queríamos poner a la carnicería.
¿La garronuda?
El garrón.
Claro, pero no era buen nombre para carnicería.
No,
pero
la dentadura es suya, o sea, no hay problema.
Sí, matar bien.
Lo que le aconsejo es una carne buena, pero hay que trabajarla, hay que masticarla. Si usted, claro, usted está ansioso, está apurado, no le va a gustar.
No.
Pero si usted la trabaja entre los dientes, se la pone bien entre los dientes,
¿cuánto?
Y la, no tengo la trabaja, no le digo 20 minutos, pero 5 minutos.
¿5 minutos?
Usted la trabaja, onda Burruchaga, ¿vio?
Sí.
Yo como máscara Burruchaga, sí. O Brindisi, que sí, me digo, mastica, así. 5 minutos después, adentro. Y ya hay chao, ahí no hay problema. No hay
estamos
problema.
Contribuyendo con el doctor Cormillón, nosotros, porque el doctor Cormillón dice que hay que masticar.
Y tiene razón, y especialmente la carne nuestra.
La carne.
El doctor Cormillón viene siempre a comprar acá.
¿A usted le proveen de carne para los menores?
No, doctor. Él para él solo.
Ajá.
Para él, es la carne que se come. Uh-huh. Tenemos mondongo, el mondongo también tiene mucha salida por los muchachos que son techistas.
Ah, sí, muy,
claro,
muy
bueno. Y el mondongo le sale más barato que la membrana. Alguno que se le llueve el techo y le hacen un
santo remedio.
Claro, una cubierta de mondongo.
Sí.
Ah, no le pasa el agua.
Y no se le pudre el techo después.
Se le pudre, tiene una duración limitada.
Sí. Usted dice, che, qué baranda el techo.
Sí, qué baranda, y ya debe estar aflojando el mondongo.
Vamos a tener que reforzar.
Ajá, está bien. ¿Librillo tiene?
¿Quién?
¿Qué?
Librillo.
¿Librillo?
Sí.
¿Librito?
¿Librito?
No, librillo, eso que es como el mondongo, pero es parecido al mondongo, pero un poquito más duro.
Ah, ese
sí, es como una toalla.
Se llama librillo.
Sí.
Es parte del mondongo. No, esas cosas extranjeras no tenemos.
Es extranjera, es la misma vaca, no, señor.
Sí, él es especialista en picar la carne delante de usted.
Sí, sí.
Usted la pica ahí adelante.
Sí, pero no tan adelante, cerca no.
¿Por qué?
Porque hay muchos que la cogotean.
Sí.
Que viene y quiere mirar ahí.
Yo. Porque antes me pasaba, yo le digo a un carnicero que yo le pedía carne especial y para picar me daba una picada medio grasienta.
Yo le voy a
no sé cómo es, pero...
El asunto es este. La máquina es una máquina grande.
Sí.
Entonces, la que usted pone hoy sale mañana. Entonces, carniza... Le carga la máquina con 2-3 kilos de carne fulera.
Sí, medio grasa.
Y después, cuando usted mira, dice, mire la carne bonaria que le pongo. Se la pone en la punta,
magia.
Pero la que sale es mala. Cuando usted se va, el carnicero la vuelve a sacar, la que puso.
Ah, mire.
Por eso nosotros aquí tenemos...
Máquina corta.
Máquina corta.
Así se llama.
Así se llama. Era el dueño anterior.
Sí.
Se tuvo que ir.
Sí.
Se
le fue la mano.
Se le fue la mano.
Se le fue la mano. Con la máquina.
¿Y usted tiene el palo ese con el que se empuja la carne?
Se le fue la mano, se dio cuenta porque él estaba, tenía un papel en la mano.
Sí.
Y empezó a empujar la carne sin soltar el papel.
Sí.
Empezó a empujar el papel, empezó a hablar con una señora, por ahí mira y ve salir el papel. Y dijo,
congeló.
Dice, aquí pasa algo raro.
Sí.
Bueno, después yo le conté la historia aquella de aquel muchacho de San Peña. Que se fue entero por la máquina, un petiso.
Sí.
Se compró una máquina muy potente.
Sí.
Y era nuevo, un carnicero nuevo, peticito. Muy petiso, era ni llegaba al mostrador. Asomado, pero sin que... Claro, claro. Uh-huh. Bueno, y entonces viene una señora y dice, dame carne picada, que se dio el tipo, empezó a empujar, empujar, y no le entraba. Y ahí se dice, un momento, señora, y pegó una empujada.
Tomó carrera.
Y tomó carrera y se fue adentro de la máquina. Porque
justo se prendió muy rápido.
Sí, se prendió muy rápido, la velocidad máxima que tenía. Y ya. Se fue entero. Ya casi vino, cuando ya estaba entrando del todo el tipo, quedaba las patas nomás fuera.
Sí, de cabeza bien.
Sí, y lo quiso sacar el verdulero de al lado. Lo quiso sacar y le dijeron, no, soltalo porque te va a ir vos también.
Ah, qué generosa la gente, sí, qué solidaria.
Lo soltó el verdulero. Bueno, no importa, pero eso es algo que pasó en Cepeña.
Sí, pobre, sí. Sí. Qué mala suerte. Muy voluntarioso era el tipo.
Sí, sí, petizo, pero voluntario. No conviene, eso si tiene carnicería no ponga nunca dependientes petizos. Ya le digo, vio la carne colgada en los ganchos, tiene que saltar.
Claro.
Por ahí se queda él.
Queda colgado.
Queda colgado. A este muchacho ya se había salvado, que fue a descolgar unos chorizos y se quedó colgado del galeote.
Ahí del gancho.
Ahí. Y después vino el otro a relevarlo y ni se dio cuenta.
No, empezó. Tapado por los chorizos.
Claro, estaba entre los chorizos ahí, bamboleándose.
Se esquivaba el petiso cuando veía la cuchilla.
No se movía el petiso.
¿Por qué era petiso?
Colgado que estaba de ganote ni podía hablar.
Claro.
Ni chiflar podía el petiso.
Se le escapaba el aire.
Claro, porque si hubiera podido chiflar después decía el petiso.
Ah, claro.
Yo si hubiera podido chiflar el chiflo le hago. Dice el petiso, yo lo conocí, ¿no? Dice, cuando uno ve que uno se hizo chifla, enseguida sospecha.
Pausa.